¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02 p.m, martes 17 de noviembre, comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día vamos a conversar, apenas volvamos de la primera canción, con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hut. Tenemos bastante de qué hablar producto de la coyuntura actual respecto de la cantidad de ciclistas que han fallecido en los últimos días, las últimas semanas. ¿Qué pasa con la ley Katy? La ministra además de Transporte, lamentablemente, y a mí me parece que eso es una vergüenza, fue funada, digamos, afuera de su casa por ciclistas, algo que nos parece que absolutamente no corresponde. Queremos saber cuáles son los roles de las diversas instituciones que participan en lo que tiene que ver con las bicicletas, desde el Ministerio de Transporte hasta la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, los municipios, los gobiernos regionales, el Mimbu, Carabineros. Hay muchas instituciones que están aquí detrás del tema y eso a veces también puede ser un problema, ¿no? Por la toma de decisiones. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Qué pasa con este anuncio del gobierno de un plan de ciclovías en grandes ejes de Santiago por 2.500 millones de pesos, que es anunciado como un plan ambicioso? ¿Es ambicioso un plan de 2.500 millones de pesos? Bueno, lo vamos a conversar con la ministra. Queremos hablar de la ley de convivencia vial, que aparentemente no ha logrado, digamos, permear a la población. Hay mucho de qué conversar a propósito de estas terribles y numerosas muertes de ciclistas ocurridas en el último tiempo. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Sebastián Moro y con Pablo Romero. Ellos están detrás de Sumo. Sumo, no el grupo Sumo, ni el deporte nipón, sino que Sumo es una oficina de diseño de espacios con especialidad en museografía. Han diseñado para el Museo de Historia Natural de Valparaíso, para el Museo de la Merced, para el Centro Cultural La Moneda, muchas veces para el Bellas Artes, para el GAM, para el Precolombino, para Casas de Lomata, la Sala Lili Garáfurich en la Universidad de Talca, la Cápsula Bicentenario, ¿se acuerdan? Hace 10 años la hicieron ellos también, para el Museo del Carmen de Maipú, y se acaban de ganar la licitación para el diseño de proyecto museográfico del Museo Histórico Nacional. Así que tenemos un programa bien nutrido, así que partimos de inmediato con la música y apenas volvamos de escuchar a Billy Joel con We Didn't Start the Fire, conversamos con la ministra de Transporte.
Johnny Ray.
Escuchábamos al grande y vigente Billy Joel con We Didn't Start the Fire, 2:09 p.m. y estamos en línea con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Muy buenas tardes, ministra.
Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto de saludarla y quería partir el programa diciéndole directamente a usted que me parece tremendamente lamentable que un grupo de personas arriba de bicicletas, en este caso, hayan ido hacia su casa, digamos, o afuera de su casa a hacer lo que se llama una funa. Así que quería decirle públicamente, antes de hablar de cualquier cosa, que me parece que eso es algo que se acerca mucho más al fascismo que a cualquier otro tipo de forma de manifestarse. Lo lamento muchísimo y quería en ese sentido decir que personalmente lo critico y lo condeno. Eso es lo primero que quería decirle, incluso antes de preguntarle casi cómo estaba.
Muchas gracias. Te agradezco mucho y mira, mi único comentario es que manifestarse es un derecho que las personas tienen. Yo no tengo un problema con eso. Más aún, comparto la causa completamente, y eso lo saben todas las organizaciones ciclistas, y hemos trabajado mucho por eso. Comparto, no puedo ni siquiera explicar el dolor que me imagino en cada una de las víctimas. Cuando uno ha perdido personas cercanas, es capaz de imaginarse con mucho realismo el dolor. Creo sí que amedrentar en un espacio privado no es la mejor solución, y lo único que yo puedo contestar a eso es que mi obligación como servidora pública es seguir trabajando con más fuerza. Yo no tengo en mis códigos lenguaje duro o ironía para responder, así que la única cosa que puedo hacer es seguir trabajando con toda la dedicación que puedo, con más dedicación, si es que logro más energía en alguna parte.
Por supuesto que sí, y me parece que el lugar donde perfectamente se podría ir a protestar es frente al Ministerio de Transporte, si alguien quiere manifestarse contra la ministra de Transporte, pero no se hace eso, creo yo, en la casa de ninguna persona. Ministra,
¿sabes qué? Yo más bien yo invito a quien quiera a que se junte conmigo. Nosotros trabajamos muy integrados con las organizaciones que están en el Consejo de la Sociedad Civil, y cada vez que es necesario reunirnos, lo hacemos, y conversamos los temas y buscamos soluciones. Así que más, por supuesto que el que quiera puede manifestarse, pero creo que hay que ser práctico si queremos soluciones, y es mucho más práctico buscarlas en conjunto y juntarnos. Así que quedan más que invitados.
Partamos quizás haciendo un pequeño diagnóstico de la situación que estamos viviendo este año. Tenemos ya 89 muertes de ciclistas, un número que si sigue con esta tendencia, lamentablemente superaría a otros años. Hemos tenido 3 muertes de gente menor de 30 años en menos de 3 semanas. Emery Rojas falleció el jueves pasado a los 24 años ahí en Providencia con Holanda. Obviamente la situación es tremendamente complicada. Acá hay varios factores que tienen que ver con el aumento de los ciclistas producto del estallido social y de la pandemia, el relajamiento aparentemente de los automovilistas y también de los micreros, digamos, y de todo tipo de personas que usan los vehículos motorizados respecto de la velocidad y el cuidado. ¿Cuál es un poco su visión de qué es lo que está pasando y qué ha llevado un poco a estas circunstancias que han hecho que, por supuesto, los ciclistas en estos momentos, hoy día, digamos, de 17 de noviembre, estén extraordinariamente preocupados de su vida cuando están en la calle?
Quisiera repasar las cifras completas, y al día de hoy nosotros llevamos en el total en víctimas de siniestros viales una reducción respecto al año anterior de casi 8%. Pero y hay reducciones importantes en las personas fallecidas en automóviles, en los peatones, que es el grupo que tiene más siniestros. Entre los más vulnerables son los peatones, y hay una baja de 21%, igual que en buses. Pero hay dos categorías que han crecido mucho en la siniestralidad. Uno son los ciclistas, con un 28,8%, o sea, es casi cercano al 30% comparado con el año anterior en fallecidos en siniestro, y el otro son casi 20% más de motonetistas. Eso, a nuestro juicio, se explica por un conjunto de factores. Uno, con el confinamiento hubo mucho más trabajo de servicios de delivery que usan precisamente Exacto. bicicletas y motocicletas para repartir. Junto con eso, había una baja importante de tráfico y eso por algunos conductores bastante irresponsables se interpretó como una especie de falta de normativa, como que se había relajado la normativa. Y hubo aumentos de velocidad, nosotros tenemos registrado esos aumentos de velocidad. Esa combinación es fatal, la velocidad es mortal. Y cuando hay vehículos, hay menos siniestros y hay más mortalidad en estos conductores de motocicletas y de bicicletas. Y eso es porque la velocidad aumentó. Y esto es muy marcado cuando uno lo ve mes por mes y compara con el tráfico y se ve el aumento de velocidad y junto con eso el aumento de estos siniestros. Así que está, y es una causa que con mucha pena, pero uno lo observa no solo aquí en Chile, es algo que ha pasado también en otros lugares por las mismas razones, porque se ha interpretado este menor tráfico como una posibilidad de andar más rápido, y eso combinado con muchos más vehículos frágiles circulando, ha tenido un pésimo resultado.
¿Y eso se cruza también con una menor fiscalización de parte de Carabinero?
Justamente, ese es el tercer factor, y es que con todas las restricciones sanitarias y la necesidad de controlar, por ejemplo, en distintos puntos, en las aduanas sanitarias, en las carreteras, había menos carabineros disponibles para las funciones de tránsito. Y no todas las infracciones pueden ser controladas, por ejemplo, por inspectores municipales. Los inspectores municipales pueden infraccionar cosas como estacionamiento, son partes empadronadas, pero velocidad solo puede fiscalizar carabineros. Entonces, sin esos recursos, se hace aún más grave el problema. Y esa es, lamentablemente, la situación por la que atravesamos, y por eso, junto con detectar esto, y cuando empezó a anticiparse el pic de contagio, y después, ¿qué es lo que ocurrió? Tenía que ir bajando ese ritmo de contagio y abriéndose de nuevo las ciudades. Nosotros en mayo elaboramos un plan de movilidad para el desconfinamiento que apuntaba justamente a canalizar estos flujos de ciclistas y de peatones que iban a ser mucho más abundantes y que iban a necesitar mucho más espacio por las razones, porque aquí se agrega además el tema de la pandemia. Así entonces es. Necesitábamos el espacio vial para que las personas tuvieran más distancia entre sí y ocuparan las calles de manera distinta. Y por eso es que nosotros presentamos ese plan que incluía del orden de 180 kilómetros de ciclovías. De eso ya hay más o menos 80 que están o en ejecución o con los recursos transferidos, pero que están andando. Y eso es parte del primer financiamiento que nos dio Subdere a mediados de año de 2.500 millones de pesos y ahora nos dio un segundo financiamiento de 2.500 millones, con lo cual podemos reforzar aún más todas estas demarcaciones de ciclovías, por ejemplo, y de áreas peatonales.
Ese segundo financiamiento de 2.500 millones de pesos fue anunciado ayer, digamos, en los medios de comunicación.
Sí.
En el caso de la tercera, decía, gobierno anuncia ambicioso plan de ciclovías en grandes ejes de Santiago. Pregunta, ¿es ambicioso un plan de 2.500 millones de pesos cuando, si uno lo compara, digamos, con lo que cuesta AVO, Américo Vespucio Oriente, cuesta 400.000 millones de pesos? Entonces uno dice, chuta, 2.500 millones de pesos o 5.000 millones de pesos sumando los dos planes. ¿Es realmente ambicioso o nos cuesta todavía mucho desde el Estado y desde el gobierno darle la prioridad a los espacios, digamos, de seguridad, de ciclovías de alta calidad a los ciclistas? Porque realmente la comparación de cifras, yo no sé si es justo hacerla, pero se la hacen varias personas, digamos, y gente que sabe del tema, y palidece evidentemente la cifra para el tema de los ciclos versus las platas que gastamos en este país para las autopistas.
Sí, yo creo que aquí hay que considerar eso sí, que por ejemplo, en el plan de movilidad para el desconfinamiento, lo que nosotros propusimos fueron soluciones de muy rápida implementación y de bajo costo, principalmente demarcaciones, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, porque eso es prioritario, y habíamos emitido el año pasado una guía para el diseño de ciclovías, que en el fondo permite habilitar casi cualquier calle como ciclovía con la medida de seguridad.
Okay.
Y como es demarcación, el costo es mucho más bajo. Y eso para las ciclovías que nosotros tenemos en el plan, esta es plata que se le traspasa a los municipios. El Ministerio de Transporte no construye. Nosotros lo que hacemos es gestionar y unir las partes, digamos, y hacer las recomendaciones y las aprobaciones de seguridad de las ciclovías. Lo hemos ido coordinando y acompañando nosotros, y estos 2.500 millones adicionales nos ayudan harto, porque también permite demarcación de bici box. Eso es un espacio en la línea de detención del semáforo donde se localizan, por ejemplo, las bicicletas y las motos delante de los autos, de manera que cuando se da la luz verde parten antes y son visibles a todos los autos. El problema es cuando quedan entre autos, por ejemplo, y no los ven porque hay puntos ciegos. Ese tipo de cosas, o porque no hay una ciclovía, eso es perjudicial, por supuesto, y eso nos ayuda a resolverlo. La demarcación es una buena solución. Hay países que son muy activos en el uso de la bicicleta y sus ciclovías son la mayoría demarcación en el pavimento. La demarcación ayuda mucho a ordenar el espacio. Así que, si bien no cubre todo, es una ayuda importante. Ahora, hay otro tipo de ciclovía, como por ejemplo, si nosotros hablamos de ejes estructurantes principales, como lo que se conversaba ayer, esas ciclovías tienen requerimientos de seguridad mucho mayores.
Eso es lo que se llama ciclovía volumen, de alto estándar, digamos, ¿no?
De alto estándar, porque por el volumen de tráfico, por la variedad, la interacción, los giros, se necesita, por ejemplo, tener semaforización especial, no solo demarcación, también una delimitación física. Se tiene que reorganizar todo el resto del tráfico y eso requiere proyecto de ingeniería y una construcción, pero ciertamente dentro de rangos que son posibles de conseguir. Aquí yo me imagino que si sigo pidiendo, es posible que logre conseguir fondos para hacer habilitaciones de ese tipo también. Nunca van a ser los niveles de inversión que uno ve en carreteras, porque en AVO, cuando uno ve las obras, se da cuenta de por qué la inversión es tan grande. Son túneles que están a 30 metros de profundidad, grandes estructuras. En este caso son estructuras, por supuesto, más livianas y de implementación más rápida también, pero en los ejes estructurantes se necesita un proyecto más elaborado que, por ejemplo, una demarcación. Pero con demarcación ya es posible ordenar, y ese ordenamiento solo ya genera una medida de seguridad que protege a los más vulnerables, tanto a peatones como a ciclistas.
Ministra, ¿y dónde entra este análisis que se está haciendo? Y entiendo que producto de las cosas que se están pasando se está apurando un poquitito en la construcción de infraestructura, digamos, para ciclistas en el eje, no sé, Alameda-Providencia, sobre todo en el eje Alameda. Esto que ha sido solicitado por ciclistas y por académicos, quienes propusieron un proyecto a mediados de este año, además de una ruta que conecte el centro de la ciudad con la zona sur a través del eje Gran Avenida, y ahí hay una persona, Daniela Arancibia, un magíster en planificación de la Universidad de Toronto, quien está impulsando este proyecto, que en el fondo es Las Condes-Providencia Alameda, 17 kilómetros de extensión. ¿Qué pasa con ese proyecto que parece también tremendamente importante?
Ese proyecto sin duda es muy importante, y nosotros hicimos un análisis de lo que nos llegó. También CEDEUS hizo una propuesta similar. Lamentablemente, en ninguno de los casos los proyectos vienen con una elaboración suficiente que a nosotros nos asegure que están previstas todas las medidas de seguridad. Y eso es lo que más priorizamos. Está la propuesta del trazado. Eso es principalmente lo que nos ha llegado, es una propuesta de trazado, no mucho más. Y se necesita, cuando se hacen inversiones públicas, porque son recursos públicos, tener, por ejemplo, una justificación de la rentabilidad social. Entonces, es necesario tener una estimación del uso, del impacto que tiene en el resto del sistema. Por eso pareciera que es más simple, y no es un tema solo de voluntad. Aquí hay también una responsabilidad por la forma en que se invierte. Eso no significa que no se puedan hacer los proyectos, significa que proyectos que son más complejos necesitan procesos que también son más elaborados, y desde ayer se constituyó una mesa en la Intendencia con los alcaldes de las comunas involucradas para discutir precisamente esos dos ejes, el eje Alameda y el eje Gran Avenida.
Perfecto. Eso ya es un avance importante en términos de coordinación.
Es bien importante. Sí, es bien importante porque además nosotros en Sectra, por ejemplo, tenemos bastante información, hay planos, hay bastante trabajo previo sobre otros proyectos que nos permite un punto de partida que no es cero. Y eso puede ayudar. Pero como digo, son proyectos que tienen más complejidad por la interacción con tráfico pesado, por ejemplo, con los buses. También tenemos que resguardar, desde el Ministerio tenemos que velar por todos los modos. Entonces, resguardar también la velocidad de circulación de los buses para que los millones de pasajeros que se transportan en transporte público no tengan un deterioro en sus tiempos de viaje. Porque si se deteriora ese tiempo de viaje, como son millones de pasajeros, puede significar que el proyecto no tenga rentabilidad social. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma que se resuelve.
Estamos conversando con la ministra Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones. La semana pasada, el mismo jueves, si no me equivoco, o el viernes, justamente después del accidente que significó la muerte de Emily Rojas, de 24 años, en bicicleta, apareció un tuit, digamos, del Ministerio de Transporte, donde decía cuál es el rol de las diversas instituciones en el espacio vial. Y entonces ahí contaba que el Ministerio tiene un rol planificador y regulador, que la CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, asesora y propone planes, proyectos y programas, que está, por otra parte, los municipios, los gobiernos regionales y el MIMBO a través del Servio, que construyen, y Carabineros, que fiscaliza.
Así es.
Yo lo entiendo perfectamente, y me imagino que la idea era decir: ojo, acá somos varios los que tenemos distintas responsabilidades, pero si uno lo mira un poquito de afuera, da la sensación, como pasa a veces cuando uno habla de la coordinación a nivel de ciudadano, quién dirige la región metropolitana, bueno, hay como 100 organismos, si uno suma todos los alcaldes que están, no tenemos demasiados organismos, y eso nos produce una falta de coordinación. Quizás, pensando en la experiencia comparada, ministra, ¿no sería ideal para la región metropolitana? Yo sé que alguna vez he hablado con usted del tema de la autoridad metropolitana general, pero yo hablo ahora de la autoridad metropolitana de transporte. ¿No debiéramos tener un gran organismo coordinador y que pueda ejecutar, y que eso lo haga mucho más rápido y mucho más eficiente, que tener dividido solamente el tema de las bicicletas, de alguna manera, aquí entre todos los que hemos comentado?
Es una alternativa, y tal como lo hemos comentado en alguna oportunidad, uno no debe cerrarse a esa posibilidad de que exista una coordinación más integral de la ciudad. Y yo creo que es bueno avanzar en esa dirección. Hay ejemplos que son casi referentes mundiales de la eficacia que tiene eso, como Transport for London, por ejemplo. Exacto. Que es la autoridad de transporte de Londres y que coordina todos los modos. Sin embargo, hay algunas funciones que necesariamente tienen que ser ejercidas en forma separada. Por ejemplo, la policía siempre va a fiscalizar la ley del tránsito. O las unidades que se dedican a la prevención siempre van a tener ese foco, como CONACET, a la prevención y regulación. Entonces, independientemente de que haya una autoridad, hay funciones que sí quedan concentradas en algunos ámbitos de especialización. Yo creo que aquí lo que importa más, y la carencia principal, a mi juicio, son los planes integrales, un plan más estructurado que contenga todos los proyectos, de manera que, independientemente de que los ejecuten los municipios, por ejemplo, sea una misma línea de trabajo. Y eso, yo creo que aquí se nos abre una oportunidad inmejorable con un proyecto que se llama Ley de Aportes al Espacio Público. Ese proyecto parte su implementación ayer, era el día en que ya se pone, se promulga.
Finalmente partió, porque finalmente, se había atrasado. Ayer ya está vigente la ley de aporte al espacio público.
La ley de aporte, y la ley de aportes tiene algunas características que a mi juicio son muy buenas y posiblemente resuelvan gran parte de todos estos temas. Obliga a los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, de mayor densificación o de expansión territorial, a compensar por el espacio y las obras que hacen en terrenos o en dinero. Y ese dinero solo se puede invertir en proyectos que sean parte de planes estructurales, planes de inversión en infraestructura que sean coordinados intercomunales. Entonces, estos planes estratégicos empiezan a ser una pieza clave para poder invertir esa plata. Y en esos planes estratégicos, lo que yo creo que deberíamos hacer ahora rápido es empezar a asegurar que todos esos planes tengan las ciclovías incorporadas. Hay una cantidad de planes estratégicos que ya ha hecho Sectra, por ejemplo, y que se pueden activar en los lugares donde las municipalidades van a empezar a recibir los recursos. Y con eso creo yo que podemos tener primero una mirada más integral y que no tengamos estos tramos de ciclovía que son completamente discontinuos o de distinto estándar, y también podemos tener el financiamiento. Así que creo que esa herramienta, que se ha mencionado poco en esta discusión, es muy clave para poder avanzar. Ahora, lo único que se postergó de partir en el proyecto es la metodología de cálculo de la mitigación, que se postergó por un año, porque esta metodología nueva además tiene otra gracia, y es que integra la medición de peatones y ciclistas, la medición de modos no motorizados. Pero dadas las condiciones de la pandemia, en que está tan distorsionado todo el tráfico, incluso hay ciudades donde hay mucho menos tráfico que el normal, si se aplicaba esa metodología ahora, podrían subdimensionar la necesidad de mitigaciones. Entonces, podría ser que un proyecto apareciera mitigando menos de lo que realmente va a necesitar,
sí, claro,
cuando el tráfico se normalice. Así que el único cambio, nosotros propusimos al Parlamento y se aprobó, fue postergar por un año hasta tener la posibilidad de hacer mediciones, y se mantiene la metodología actual de medición. Pero creo que ese proyecto es bien importante volver a mirarlo con detención, porque es una oportunidad muy buena de una planificación más central de los proyectos y de financiamiento con recursos que van directo a ese propósito.
Súper interesante. Y así también es una oportunidad el proyecto de ley CATI, este centro automatizado de tratamiento de infracciones, que también entiendo que producto de las circunstancias se le ha dado urgencia de tramitación. Sí. Y ¿por qué no nos explica un poco para que la gente sepa de qué se trata esta ley CATI, qué es lo que busca y qué significa que se le haya dado, digamos, esta urgencia producto de las circunstancias?
Sí, el CATI es un proyecto que nosotros ingresamos al Parlamento en enero de 2014, pero lo desarrollamos durante al menos 2 años antes. Empezamos más o menos en 2012. Es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones y tiene dos componentes que son muy importantes. Uno es que formaliza el rol de una unidad dedicada a estos temas en el Ministerio de Transporte. Y el segundo es que nos permite usar tecnología para fiscalizar y para sancionar excesos de velocidad. Y eso cambia el escenario. No, ahí ya no tenemos que depender de carabineros para fiscalizar. Son cámaras que están debidamente señalizadas, es información pública dónde están operando, de manera que no hay cazabobos,
sí,
esto
claro,
no es una máquina recaudadora. Los lugares donde se instalan se determinan con estudios técnicos, con su nivel de peligrosidad. Hay un set de cámaras que son móviles y se van instalando en lugares donde también se quiere prevenir. Y la recaudación va en parte a un fondo común municipal, un porcentaje de algo así como 15%, y el resto al tesoro público. No es, como digo, una recaudación, y nosotros mismos hemos propuesto que con esos fondos no tengamos que hacer desarrollos de seguridad, porque en el óptimo la recaudación debería ser cero. Es un fondo que en el ideal debería ir decreciendo si es que hay cada vez menos infracciones de velocidad.
Ahora, ¿a cuánto estamos, ministra, habiéndole dado esta urgencia de que esto se pueda lograr? Porque leía por ahí que podía pasar hasta 5 años en la elaboración de reglamento de implementación, ¿no?
Eso es una exageración. Nosotros ingresamos a este proyecto en enero de 2014 y lamentablemente no pasó nada con él y lo rescatamos en abril de 2018, llegando. El primer proyecto que yo volví a tomar fue el CATI, porque estoy convencida de corazón que eso nos va a ayudar. En los países donde ha funcionado, ha bajado 40% el número de fallecidos en pocos meses. Es muy importante. Y se le dio urgencia en su tramitación, avanzamos, fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados, ahora está a punto de entrar al Senado. En noviembre del año pasado se le cambió la urgencia, porque en esa época se le dio urgencia a todos los proyectos de apoyo social y de recuperación de ayudas sociales que estaban como parte de los acuerdos en el Parlamento. Pero ahora se le puso no solo urgencia, sino urgencia suma. Y eso significa que se tiene que discutir en un plazo corto y nosotros podemos ir avanzando en paralelo en los reglamentos. De manera que deberíamos despacharlo bastante rápido, a mi juicio, y poder promulgarlo rápido también. Ahora, eso no impide que nosotros, tal como tenemos en algunos lugares, podamos hacer programas pilotos con cámara y podemos hacer incluso algún tipo de notificación piloto también, como de marcha blanca, para empezar a acostumbrar a las personas a esta regulación y a los mecanismos de control. La gracia que esto tiene es que, cometida la falta, se genera inmediatamente la infracción y le llega a la persona con muy poco tiempo después de cometida esa falta. Por eso se corrige la conducta. Y eso es lo que finalmente logra que la velocidad de circulación baje. Nosotros también logramos bajar la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. En la mayor parte de las capitales europeas el máximo es 50 kilómetros, incluso algunas están bajando a 40.
¿Eso como parte de la ley de convivencia vial?
No, la ley de convivencia vial se aprobó, pero no se logró en la aprobación inicial de la ley bajar la velocidad. Y nosotros propusimos, después llegando también, un proyecto de ley solo para bajar la velocidad. Y lo aprobamos. Así que por eso bajó la velocidad máxima de 60 a 50 kilómetros por hora.
Claro, pero ahí volvemos al problema que hablábamos al principio. Si no hay fiscalización,
pero claro,
evidentemente exacto, poco sirve. Lo mismo que ha pasado un poco con la ley de convivencia vial, que pareciera, por lo que vemos, que es medio letra muerta en la práctica, ¿no? Si es que no hay un cambio de conducta y no hay una fiscalización para impulsar ese cambio de conducta.
Sí, la ley de convivencia vial, además, para aclarar bien, es un cuerpo legal que no es como que cree alguna nueva estructura. Son todos artículos que modifican la ley del tránsito o que incorporan nuevas cosas en la ley del tránsito. De manera que cualquier infracción a esas normas es una infracción de la ley del tránsito. Y eso lo debería tener presente todo usuario de las vías, peatones, ciclistas, automovilistas, todos, los buses. Y nosotros nos damos cuenta que hay poco conocimiento, a pesar de que los contenidos de la ley están en el examen de conducir, justamente porque son parte de la ley del tránsito. Y tenemos todavía que avanzar mucho más también en eso, en mejores conductores. Ahora en diciembre, por ejemplo, parte un examen práctico completamente distinto para motociclistas, con un circuito, con un nivel de dificultad mucho mayor. Así que efectivamente la ley de convivencia vial lo que hace es definir los derechos y responsabilidades de todos los usuarios en las vías, y a eso nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque las ciudades cada vez más densas van a tener más habitantes, el espacio vial es más escaso y vamos a tener que compartirlo. Y lo que nosotros promovemos, y en eso seguimos con la línea que había planteado la administración anterior al promulgar esta ley o proponerla, es que haya una armonía en la circulación. Y esa armonía, por un lado, tiene estas normas que hay que cumplir, pero también tiene algo de, o bastante, de responsabilidad personal, de voluntad de tener ciudades mejores.
Y de considerar
al cuidarnos entre todos.
Y de considerar al ciclista como un ente válido. Yo tengo la sensación que hay gente que arriba del auto, sí, y arriba de las micros manejando, ven al ciclista entre una molestia, un tipo que les cae mal porque es ciclista y encontraron que una vez un ciclista les pasó por encima en la vereda, y da la impresión que conduciendo un vehículo motorizado hay gente que realmente tiene muy poca empatía respecto de personas que andan en bicicleta, y cuando una persona anda en una bicicleta no tiene ninguna protección salvo su casco. O sea, es demasiado injusta la comparación, digamos.
Son efectivamente usuarios más frágiles, y los más frágiles de todos son los peatones. Y las cifras de peatones, a pesar de que hemos tenido una reducción muy importante, yo me alegro muchísimo de eso, en los fallecidos, en los peatones fallecidos este año, siguen siendo un grupo muy frágil, y peatones, por ejemplo, adultos mayores, aún más frágiles. Entonces, no hay que perder de vista que tenemos que mantener, por supuesto, activa la atención a esos usuarios.
Claro, y lo que pasa es que los ciclistas funcionan como una comunidad y tienen de alguna manera, a través de sus organizaciones, una mejor forma de políticamente manifestar sus aprensiones, y me parece absolutamente válido y lo aplaudo,
visibles,
¿no? Son más visibles, claro. Los peatones estamos muy, de alguna manera, no estamos como unidos bajo ningún tipo de organización que yo conozca, por lo menos.
Así es, y es complicado. Otro factor, y me estoy acordando ahora como peatón, que yo uso harto micro, y me tocó circular por una zona donde no estaban los semáforos activos. Y como peatón, sin semáforo, es bien difícil y bien peligroso. Así que hay una cantidad de situaciones que transforman el uso de la vía en situaciones complejas, de riesgo. Y a esas es que estamos apuntando con todas estas medidas, y que venimos trabajando, como digo, desde hace harto tiempo. No es algo que haya surgido ahora. Uno no genera, por ejemplo, la campaña de los vialistas que lanzamos hoy en un día. Veníamos hace meses trabajando en eso. Y la campaña de los vialistas apunta a eso. A todos los tipos de usuarios que circulan y que necesitan la vialidad. Y la vialidad es de todos, así que aquí todos tenemos derechos y deberes y tenemos que ser responsables con eso.
Una última pregunta, ministra. Ariel López, de la ONG Mapocho, dice: decenas de municipios han realizado y financiado proyectos de ciclosendas, pero han sido rechazadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? ¿Es así? ¿Hay razones para haberlos rechazado? Porque pareciera que en el fondo lo que está queriendo decir Ariel López, en el fondo, que está bastante metido en este tema, es que no se ha podido avanzar a la velocidad que se hubiera querido, porque aparentemente, como dice, el ministerio estaría entorpeciendo, digamos, la posibilidad de que los municipios hagan estas ciclosendas.
Lo que hace el ministerio es que revisa los proyectos. Y las razones por las cuales, a mí me gustaría ver la lista que pueda tener él y verla con harto detalle y ver cada caso, pero las razones por las cuales, por ejemplo, no se aprueban algunos proyectos son de seguridad, precisamente. Son proyectos incompletos que ponen en riesgo la circulación de los ciclos. Y aquí ni siquiera nos hemos referido a otros ciclos que también están creciendo, que son los scooters, y que quedan en el ámbito de la micromovilidad y que son modos nuevos. Esas son las únicas razones. No hay ninguna animadversión. Uno, en el ministerio no estamos para caprichos. Aquí los proyectos se hacen en su mérito y se ayuda a que mejoren también en su mérito. Y si llegan propuestas que o no están completas o implican riesgos justamente para los más vulnerables, nuestra responsabilidad es dar esa información y entregar informes técnicos. No, ninguna situación se rechaza sin una buena explicación.
Perfecto, ministra Gloria Hood. Muchísimas gracias por esta conversación. Le mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna. Y esperemos que la suma de todas estas cosas que estamos conversando permitan detener esta lamentable tendencia en estos casos específicos, pero que en este caso sí, sin duda, afectan a los ciclistas. Un abrazo y muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, y yo reitero mi compromiso con seguir avanzando en todos los ámbitos que podamos para resolver estos temas y reducir el número de fallecidos en la vialidad, que son todavía muchos. Chile está en un mal lugar y por eso para nosotros es muy prioritario.
Gracias, ministra. Buenas tardes.
Gracias.
Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto. Tenemos una súper interesante conversación también con Sumo, los capos del diseño de espacios y especialmente de museos. Ya volvemos.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, Arc Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes, desde cualquier lugar de Chile y gratis, de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Ya estamos de vuelta y estamos en línea con dos capos del tema del diseño de los espacios y de la museografía. Sebastián Moro y Pablo Romero forman Sumo y están en este momento en el teléfono. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
Excelente.
Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Oye, partamos por la noticia. Se acaban de ganar ustedes la licitación para el diseño de proyecto museográfico para exhibición del Museo Histórico Nacional. Yo conté al principio, pero agrego ahora, antes de ir a la pregunta concreta, digamos, de qué se va a tratar un poco esto, que ustedes han estado detrás en estos casi 20 años que yo asumo de muchas de las cosas que nos ha tocado como ciudadanos visitar, muchas exposiciones que se han montado en el Centro Cultural La Moneda, las han montado ustedes, en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en el Museo de la Merced, en el GAM, en el Bellas Artes, en el Precolombino, ya vamos a hablar de eso, junto a un grande de la museografía internacional, estuvieron detrás del Chile antes de Chile, en Casas de Lomata, en las salas Lili Garáfulich, maravillosa, en la Universidad de Talca, donde nos conocimos hace varios años, en el Museo del Carmen de Maipú, en Santa Rosa de Apoquindo, en el MIM con el Túnel Universo, en el Parque Met, hicieron la Galería D21 con una restauración de la escultura de Sergio Castillo que está ahí abajo del edificio. Realmente, felicitaciones por todas las cosas que han hecho y cuéntenos qué significa haberse ganado esta licitación para el proyecto museográfico del Museo Histórico Nacional en plena Plaza de Armas.
Muchas gracias, Rodrigo, por esa introducción tan halagadora.
Corresponde.
Te pasaste. Y primero aclarar de que todo eso que tú mencionas ahí es el resultado de un trabajo de equipos súper grandes e interdisciplinarios donde participan y merecen crédito muchas personas más. Y luego agregar que este concurso llegó en un momento súper propicio, según también lo que comentabas antes con la ministra, de que nos falta empatía, ¿cierto? Nos falta como mayor noción y percepción de las opiniones y del sentir de todo el resto de las personas.
Cultura cívica, ¿no?
Claro. Y es una de las misiones que se puso el museo en toda esta nueva curatoría y en toda esta nueva manera de mirar cómo nos vamos a contar nuestra propia historia. Entonces, fue un tremendo gusto y una gran satisfacción como equipo podernos ganar esa propuesta, porque va a ser la primera muestra permanente que va a tener toda esta nueva puesta en escena.
Eso, perdón, sí. ¿Para cuándo está proyectado? Porque el museo, uno se confunde un poco, el Museo Histórico Nacional tiene todo un proyecto de ampliación, pero hay una parte que está parada, otra parte que no. Por otra parte, entiendo que hoy día uno puede visitar una exposición transitoria que es como una especie de ejercicio para ir viendo el tema de la museografía futura. O sea, explíquenos un poco cómo calza este concurso que ustedes ganan con todas estas cosas que están pasando al interior del Museo Histórico Nacional.
Sí, bueno, ahí creo que los detalles los puede dar con más precisión la directora, pero para nosotros fue súper, como te decía, impresionante, no sé, poder ser los encargados de hacer estas primeras salas que van a poner de alguna manera a prueba este nuevo lenguaje, esta nueva manera de interpretar los contenidos y de poder mirarnos a nosotros mismos.
O sea, ¿cuándo vamos a ver el trabajo de ustedes ya y que podamos visitar? ¿De cuánto tiempo estamos hablando para ver este diseño?
Sí, se proyecta que el guión completo pudiera estar listo el próximo año para que se implemente el subsiguiente, o sea, el 2023. Espera el museo poder estar abriendo ya puertas con algo materializado.
Eso significa que ustedes diseñan qué porcentaje del espacio expositivo que tiene hoy día, digamos, el Museo Histórico Nacional, sin considerar esos dos pisos del edificio de correo que en algún momento se van a sumar, o el espacio hacia atrás. No, hablemos de lo que hoy día conocemos como museo histórico, o incluye también algunos de estos espacios adicionales.
No, esto lo que nosotros estamos adjudicando tiene que ver con dos salas del nuevo recorrido y fundamentalmente se trata del Horizonte 2, que ha denominado la nueva curatoría de 8 horizontes. Entonces, a nivel de fracción, se podría decir que es un octavo.
Perfecto, y eso en 2 años más, pero me imagino que dentro de todas las cosas que ustedes han hecho, y a pesar de que han trabajado con las grandes instituciones culturales de Chile, de todas maneras es un paso importante para Sumo, Sebastián y Pablo.
Sí, como te decía, estamos súper halagados como equipo y es un resultado de un trabajo súper interdisciplinario con dos grandes también equipos que se sumaron en esta oportunidad, que es el de Constanza Caguero haciendo el diseño gráfico y Limarí Lighting Design haciendo la propuesta de iluminación.
Ustedes partieron hace casi 20 años, porque hablar hoy en 2020 de diseño museográfico probablemente haga bastante más sentido cuando uno ha visto todo lo que ha visto en estos últimos 20 años, pero dedicarse a esto en el año 2001... no sé si era algo tan evidente o tan intuitivo. ¿Cómo parten? Me imagino que, no sé si parten directamente con esto, porque ustedes, bueno, hacen varias cosas más, pero esta es quizás la especialidad. ¿Cómo entran en este territorio? Y bueno, lo hacen tan bien que se empiezan a ganar un museo y una exhibición tras otra, digamos. Solamente en el Centro Cultural La Moneda deben haber montado por lo bajo, no sé, 6, 7 exposiciones, o quizás me quedo corto.
Sí, bueno, la verdad es que en el 2002 nos ganamos nuestro primer museo, que fue el Museo de la Merced, y que justamente en ese momento no era mucho lo que sabíamos de museografía.
La Iglesia de la Merced, que está en pleno centro de Santiago, que no todo el mundo conoce, por eso hago la contextualización.
Perfecto, Exactamente, que era un ex convento que convirtieron parte de su arquitectura en un museo, que la verdad es que vale la pena conocer. Tiene una colección absolutamente fabulosa. Y luego, en el 2003, nos adjudicamos el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que tardamos 14 años en poder inaugurarlo.
No, o sea, lo que yo vi hace 2 años cuando fui a hacer un reportaje es algo que ustedes empezaron en el 2003. No lo puedo creer.
Así es.
Ahora, debo decir que quedó impresionante, aparte que ese edificio con lo antiguo que es una maravilla, pero ¿qué pasó? ¿Los problemas como típicos de Valparaíso, más sumado a los problemas de típicos de la cultura, se juntaron y explotaron?
Más sumado a unos terremotos que tuvimos entre medio.
Ah, verdad.
La verdad es que fue un proyecto bien, bien adverso, pero estoy muy de acuerdo contigo que el nivel al que se llegó fue muy bueno, así que estamos todos muy satisfechos con el objetivo logrado.
Ese otro secreto de Chile, porque tengo la impresión que hay mucha gente que ni siquiera sabe que en Valparaíso hay un museo de historia natural, menos sabe que está en un edificio antiquísimo, debe tener, ¿cuánto?, unos 150 años ese edificio.
Claro, es el Palacio Lyon, que fue construido por el señor Lyon en 1882.
Ah, ya, le estaba poniendo un poco, pero casi 140 años. Es de una belleza por fuera y por dentro, y la verdad que la pega que ustedes hicieron, y yo estoy siendo muy objetivo porque cuando la vi y la admiré no tenía idea que era de ustedes, simplemente me encantó la museografía, se veía extraordinariamente moderno, muy actual, hermoso todo ese trabajo vinculado como con la fauna marina, obviamente, un museo en Valparaíso. No, gran, gran trabajo. Ahora, increíble que se hayan demorado casi 20 años en poder inaugurar, está como para escribir un libro.
Sí, la verdad es que también ahí hay que darle todos los créditos a la Diván y a todo al personal del museo, en que estuvimos todos trabajando de codo a codo. Tuvimos la oportunidad de poder ir a Washington D.C. y entrevistarnos con los distintos departamentos del Smithsonian, donde pudimos ver y entender cómo la última tecnología para poder realizar una taxidermia que nos permitiera exponer de la manera que se está en este minuto.
Qué interesante hacer esa, tener esa posibilidad de viajar y mirar cómo lo hacen los que saben, ¿no es cierto? Y un punto muy importante en la carrera de Sumo, estamos conversando con Sebastián Moro y Pablo Romero, que dirigen Sumo, esta oficina de diseño de espacios y con especialización en la museografía. Yo me sorprendí cuando vi que ustedes son los que llevaron a la práctica todo el trabajo que hizo Geoffrey Pickup para la sala Chile antes de Chile, del Museo Precolombino, que en el fondo fue la nueva sala que se agregó con toda esa remodelación increíble que hizo el arquitecto Smiljan Radic. Cuéntenos un poco de eso, porque estamos hablando probablemente de uno de los espacios museográficos más alucinantes de Chile y quizás de Latinoamérica. Esa sala en el nivel, no sé, menos 3 del Museo Precolombino. Cuéntenos un poquito.
Sí, ese proyecto, Rodrigo, llegó a raíz de una relación que nosotros ya teníamos con el museo, trabajando justamente en las muestras temporales y transitorias que se hicieron desde que cerró sus puertas dentro de Chile. Y como fruto de ese proceso, ellos decidieron que nosotros hiciéramos la producción material de esta sala subterránea que proyectó Geoffrey junto al equipo de Smiljan Radic. Y también, como decía Sebastián, al igual que en Valparaíso, fue una tremenda oportunidad porque pudimos conocer en Londres cómo se trabajaba, cuál era el estándar de cómo se producían estos exhibidores de alto nivel con cristales de baja reflexión, sistemas incoloros, iluminación de última tecnología. Significó una tremenda escuela pa nosotros y nuestro equipo, y nos dio como toda esa experiencia y esa espalda para poder seguir perfeccionando.
¿Cómo fue trabajar con este Geoffrey? ¿Por qué no nos cuentan un poco de él? Porque se supone que este es un consultor internacional con, no sé, con casi medio siglo de experiencia en museografía. Debe ser como trabajar con un gigante dentro de lo que ustedes hacen, ¿no?
Sí, era un personaje súper particular. al que conocimos muy cerca, porque nos tocó acá recibirlo cuando venía a las sesiones acá en Santiago, y lo llegamos a conocer como persona, como profesional. También él nos recibió en Londres y hicimos una muy buena amistad hasta el día de hoy, y nos enseñó como todos sus procesos, todos sus métodos, siempre súper ceñidos a la vieja escuela, de hacer todas las cosas a mano, comprobarlas y testear todas las propuestas que se iban apareciendo, poder probarlas in situ, uno a uno.
Estamos hablando de un hombre que fue encargado del British Museum de Londres por más de 30 años. O sea, realmente claro. un gran profesor tiene que haber sido, ¿no?
Sí, un maestro.
Qué bonito. También nos tocó, yo los conocí a ustedes hace algunos años haciendo un reportaje en Talca, en la Universidad de Talca, en el campus Lircay, de la recién inaugurada sala Lili Garáfulich, donde hay más de 60 esculturas de Lili Garáfulich. Ese también fue un trabajo, me imagino, importante en su carrera.
Totalmente, fue un muy buen proyecto. La verdad es que trabajar fuera de Santiago siempre es un desafío. Y la verdad es que este era un nuevo edificio dentro de del campus de Talca, que efectivamente tiene este Parque Nacional de la Escultura.
Sí, increíble.
Que es espectacular, vale la pena visitar. Así que fue un gran desafío y fue muy satisfactorio para nosotros también poder poner en valor esa colección que estaba ahí dentro del campus, pero estaba toda disgregada, y fue ponerla en este espacio que tú conociste.
Exactamente. Bueno, hay mucho trabajo que ustedes han hecho, trabajo también museográfico que han hecho, por ejemplo, para empresas. No sé, leía por ahí en ese catálogo que ustedes me regalaron que le hicieron a BHP Billiton toda una exhibición de minerales del mundo en su oficina. Han hecho museografía para privados en sus casas. Hay mucho para aprender y saber de Sumo. Les recomiendo a la gente que nos está escuchando que conozcan su web, sumo.cl. Así de fácil. ¿Y alguna otra coordenada importante? No sé, Instagram, donde la gente pueda seguirlos y conocer su trabajo, Sebastián y Pablo.
Sí, tenemos hace un tiempo una cuenta que se llama Sumo-Museografía, donde hemos ido desarrollando justamente esa beta, y últimamente hemos tratado también de buscar y acercarnos con ese formato más tecnológico a las audiencias y poder condensar un poquito qué es lo que uno aprende del diseño de una exhibición y qué es lo que se espera que las personas se lleven como mensaje, en unos formatos de sí, cápsula, claro, que estamos sacando este año, que ha sido un poquito más remoto.
Excelente. Bueno, los felicito entonces por esta noticia, que era la excusa que teníamos para conversar, esto de haberse ganado la licitación para el diseño de proyecto museográfico para exhibición del Museo Histórico Nacional, que debiéramos estar viendo ya de aquí, como decían ustedes, al 2022, ¿entendí? De aquí a dos años, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que nunca se sabe.
Bueno, en principio.
Tenemos todo el optimismo y eso, la ilusión de que será más temprano que tarde.
Extraordinario. Y felicitaciones por su precioso y tremendo trabajo, y para todo su equipo. Un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Excelente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo, por la
invitación. Un gusto, Sebastián Moro y Pablo Romero, de Sumo, diseño de espacios, especialidad en museografía, sumo.cl, su página web. Y nos vamos ahora al acertijo musical. Oh, qué buena canción. Y me va a ir súper bien hoy día, porque soy fanático del proyecto de este señor. Un muy buen proyecto. Ay, qué buena canción. Oye, este domingo 22 de noviembre a las 6:30, por las pantallas del 13C, te invitamos al segundo capítulo y final del programa Misión Educar, en el cual Sergio Lagos y Virginia de María seguirán conociendo por dentro el modelo pionero de Anglo American, que está transformando las escuelas para que niños y jóvenes transformen el mundo. Súmate a ellos y conviértete en un pionero. Vas a conocer más historias de cambio, cómo se proyecta el modelo hacia el futuro, y a todos quienes están haciendo posible que cada vez esté más cerca el sueño de transformar la educación y así mejorar la vida de estudiantes, sus familias, profesores y de toda su comunidad. No te pierdas Misión Educar este domingo a las 18:30 por las pantallas del 13C. Y el impacto de la crisis sanitaria es profundo. Por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Y ojo, el jueves, este jueves, el día del saneamiento, vamos a estar haciendo algunas cosas entretenidas desde el río Mapocho, porque tenemos Mapocho urbano limpio. Oye, hasta el 29 de noviembre se hace el Festival de Cine y Arquitectura ARC Film Fest, completamente online. Vas a poder ver gratis desde todo Chile películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Y hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Qué rico saber eso de Enel. Y los invitamos en Enel.cl a conocer historias de la gente que trabaja en Enel, como la de Valeria Arancibia, el valor del aprendizaje. Está súper buena su historia, quien lleva una década trabajando en Boca Mina. Eso lo pueden encontrar, como les digo, en Enel.cl, en historias. Oye, ¿buscas un departamento con un diseño delicioso, con una extraordinaria ubicación? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexagon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío, muy cerca del circuito de trote del Parque Bicentenario, y lo puedes conocer en detalle, grabado por dentro con una pareja que lo vive, y por fuera con dron, para que veas lo lindo que es el edificio, y para que veas su barrio, en www.hexacon.cl, donde además hay un excelente blog, hexacon.cl/blog, y pueden leer el caso Astoria, Nueva York, diseño de distrito de uso mixto. Está súper interesante este post, que nos habla de lo que es el futuro, el uso mixto, absolutamente necesario. Y para escuchar tu banda favorita, que podría ser Alan Parsons Project, por ejemplo, ¿no? Camino al concierto, o para poner la mejor ruta para ir a tu reunión de trabajo, el sistema Apple CarPlay y Android Auto del All New Toyota Rush te entregará la mejor conectividad para hacerlas todas. Descubre más en toyota.cl y en el Instagram @toyotachile. Y cuando se trata de reciclar, de reducir y reutilizar, las tres R's, en Entel, pucha que se manejan. En su tema ítem reciclaje en tiendas, ya tienen más de 120 contenedores ubicados en tiendas propias y franquiciadas. Y eso ha permitido que una cantidad impresionante de residuos electrónicos se hayan recuperado, más de 41 toneladas a nivel consolidado en 2019, contemplando las operaciones en Chile y en Perú. Fantástico, ¿no? 300 toneladas de residuos electrónicos en Chile y Perú en total. Una maravilla. Más datos en informacioncorporativa.entel.cl. Y nos vamos a despedir con The Alan Parsons Project, la canción Eye in the Sky. ¿No? Espérate. No es Eye in the Sky, perdón. Dame una pista, Richie. Games People Play. ¡Perdón! Tenía el 7 y me quedé con un 6. Games People Play, The Alan Parsons Project, hombre que fue ingeniero de sonido de Pink Floyd, de los Beatles. Y a las 3:07 me van a retar por lo tarde, nos despedimos. Un abrazo. Gracias, Richie. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Gracias, Pito. Hasta mañana.